Estás escuchando Vinimos, el podcast sobre vinos, espumantes y bebidas de Marisol de la Fuente.
Mi nombre es Marisol de la Fuente y soy Sol Sommelier.
Yo soy Ariel Torres y el que hace las preguntas, el que no sabe, en este podcast de vinos y bebidas de Sol. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de vino orgánico, pero lo vamos a hacer desde un lugar diferente, no solo pensando en cuál es la definición de un vino orgánico, o biodinámico, o vegano, sino tratando de entender por qué esto es importante realmente para todos nosotros, los que vivimos sobre la faz de la Tierra.
Primero habría que tratar de definir qué significa orgánico. Uh-huh. Orgánico no significa orgánico. O sea, la palabra orgánico normalmente se utiliza para lo que es orgánico, en este caso tiene un significado muy metafórico, muy por extensión. No es que los vinos estos tienen órganos o que de alguna otra forma son...
Están vivos. Bueno, los vinos están vivos, son alimentos y provienen de la vid. Ahora, cuando hablamos, vamos a empezar, como bien decís, por las definiciones y después nos vamos a meter en algo que me parece muy interesante y es cómo elegir este tipo de procedimiento, más allá de lo que pasa con el vino, nos impacta a nosotros como seres humanos. Un vino orgánico básicamente está hecho con uvas, en las cuales, con plantas, con vides, en las cuales no se utilizó ningún tipo de agroquímico. Es decir, no se utilizaron ni pesticidas, ni fertilizantes no naturales, ni ningún tipo de agroquímico para acelerar o para ayudar, entre muchas comillas, el proceso de evolución de la planta. Cuando pensamos en ese tipo de tratamiento, estamos pensando en un tratamiento que cuida de ese entorno, de ese suelo. Generalmente los que hacen vinos orgánicos hablan de que ellos, con esta metodología de trabajo del viñedo, están cuidando del suelo. Y allí es donde aparecen otras definiciones, como por ejemplo el vino biodinámico. La biodinamia es algo que fue creado por Rudolf Steiner, el mismo, si le suena el nombre, que creó el concepto de las escuelas Waldorf. Y no tiene que ver con las vides o con el vino, sino que tiene que ver con la agricultura. En líneas muy generales, él creó una forma de trabajar la agricultura que tiene que ver con los ciclos lunares. De hecho, hay un calendario lunar que utilizan los biodinámicos, pero además hay una serie de preparados, así se llaman, con componentes vegetales y animales que crecen en las inmediaciones del mismo lugar del cultivo. En este caso, si hablamos de vino, de un viñedo. Entonces se pueden trabajar elementos o materiales que son de origen orgánico, vegetal y animal, que son compuestos, que son preparados, que se utilizan, por ejemplo, para prevenir enfermedades o como compost o como materiales preparados, vuelvo a decir, que se utilizan para el cuidado de las vides. Obviamente, en estos casos, además de tener las vides, tenés gramíneas o plantas que se utilizan entre las líneas, entre las hileras de la vid, tenés animales de los cuales vas a terminar usando el estiércol o los cuernos o partes de esos animales para hacer estos preparados. Entonces se crea un concepto de ecosistema y un concepto que está asociado a otra definición bastante más reciente pero mucho más extendida, que es la idea de tener una agricultura regenerativa del suelo. Los que hacen biodinamia consideran que en estos trabajos que realizan para el cuidado de sus cultivos están trabajando en la regeneración del suelo. Entonces, cuando hablamos de orgánico, y acá me voy a referir específicamente al concepto que tiene que ver con la producción vitivinícola, son vides en las cuales no se utilizó ningún tipo de agroquímico en las plantas, en el viñedo. Cuando hablamos de la biodinamia, no solo sos orgánico, pero además los preparados y todo lo que utilizas para el cuidado de esas vides es de origen animal o vegetal y son preparados que el agricultor, el agrónomo mismo o el enólogo hace para cuidar de sus plantas. ¿Estamos bien hasta ahí?
Estamos perfectamente bien. ¿Qué significa regenerativo?
Bueno, es ahí donde aparece un concepto y acá todos los que nos estén escuchando les voy a recomendar que vean un documental muy interesante que encontré. En realidad no lo encontré, me lo recomendaron en Netflix, que habla de todos estos conceptos de lo orgánico y lo regenerativo. Se llama Kiss the Ground o Besa el Suelo en español. Y toma, además de otras temáticas, este tema del concepto de la regeneración del suelo. De hecho, voy a agregar que quien lo recomendó en una conferencia de prensa fue Anne Busquet, que es la dueña de la bodega Domaine Busquet, una de sus propietarias, que ellos no solo son orgánicos desde el inicio, sino que además están cumpliendo con todas las certificaciones relacionadas con ser sustentables. De hecho, estaban presentando su informe de sustentabilidad y fue allí donde ella recomienda que este documental, que yo vi y que realmente me llevó a querer hacer este podcast de hoy, porque muchas veces hablamos de lo orgánico como una moda o como, bueno, una tendencia y la gente que quiere cuidar el medio ambiente, pero no llegamos a comprender la profundidad de la necesidad de cuidar de nuestro suelo para no quedarnos sin planeta, ¿no?
Explícamelo.
Cuando uno piensa en la regeneración, a ver, yo lo voy a explicar de manera muy simplificada y con mis palabras, seguramente va a haber gente que está más capacitada para explicarlo técnicamente, pero cuando nosotros hacemos cultivos extensivos, y la vid no es una excepción a esto, nosotros terminamos agotando el suelo. Y en ese agotamiento del suelo, sobre todo en los cultivos extensivos de maíz, de trigo, de soja, se va agotando ese suelo, ¿sí? Se va matando, para decirlo de alguna manera, ese suelo. Todos esos arados, todo ese tiempo del suelo expuesto hace que todos los microorganismos que están en ese suelo, que son los que van trabajando, absorbiendo a través de la planta todo lo que tenemos en el aire, todo ese carbono o ese dióxido de carbono que está en el aire a través de la fotosíntesis, todo eso se va perdiendo. Y en esas grandes extensiones de cultivo extensivo de la manera industrializada, esos suelos se están agotando y se está desertificando el planeta.
La diferencia entre un desierto y un terreno fértil es justamente esa parte del suelo. Uh-huh. Dicho muy rápido, en dos palabras, incluso lo sé yo porque acá en casa tenemos soja.
Algunas plantitas de soja verano. Para hacernos nuestro querido edamame que tanto amamos.
Cualquiera que hace soja sabe que tiene que rotar. ¿Por qué? Porque la soja va a consumir mucho de un elemento en particular de la tabla periódica. Los elementos en general que utilizan las plantas son nitrógeno, fósforo, potasio, calcio. También utilizan otros, también utilizan hierro, etc. Bueno, eso es una de las cosas que se puede agotar en el piso, pero también se puede, como vos decís, degradar hasta el punto de que ya casi no hay los microorganismos que ayudan a las plantas a funcionar. Entre otros están las micorrizas. Las micorrizas son hongos que crecen en las raíces. De ahí viene la palabra mico, que significa hongo, y rizas, raíces. Crece. Esto es, cuando uno oye en la radio el aviso antes del informe del campo de las semillas inoculadas, bueno, lo que tienen esas semillas son ya un tipo de micorriza que está adaptado o que es mejor para el suelo en el que vos vas a plantar.
Exacto.
Es una buena idea. O sea, yo no quiero de ninguna manera condenar a toda la industria que hace que podamos comer, pero independientemente de que vos uses semillas inoculadas o no, cuando vos tenés otra clase de cultivos, o incluso utilizás cultivos inoculados con semillas inoculadas, vos vas a estar consumiendo otras cosas.
Exacto.
Y aún si vos utilizás semillas inoculadas, una vez que vos reventás el piso porque lo sobretrabajás, todo lo que haya inoculado se va a morir.
Exacto. Y encima, si usás pesticidas.
Y además le pones, además ahí están los insecticidas.
Los pesticidas, el famoso glifosato que la gente lo echa en las plantitas de su jardín como si nada, que se usa en grandes cantidades en el cultivo extensivo. Si usás incluso los fertilizantes artificiales, los fertilizantes para forzar el crecimiento de esas plantas, todo eso va agotando el suelo.
Uno de los problemas de los fertilizantes está, y esto también lo sabe cualquiera que tenga un jardín en su casa, aunque sea un jardín de 4x4, es que vuelven cada vez más salino el piso.
Exacto.
Por eso es mejor trabajar con compost. Si uno trabaja con compost, vos podés usar un fertilizante en ciertos casos, para ciertas cosas, con cuidado, pero normalmente lo que haces es trabajar con compost. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el compost no interviene la sal. Esto está dicho de nuevo, muy a
muy
las chapas.
Muy por encima, por supuesto, pero
sería si no, además, quizás excesivamente técnico si uno empieza a raspar.
Sí, a profundizar.
Exacto.
Pero, a ver, volviendo a los viñedos, para irnos, no irnos a la soja o al trigo, de hecho en los viñedos se usa compost, en estos viñedos orgánicos.
Los viñedos orgánicos, sí.
Este compost muchas veces se hace de los mismos elementos que salen del viñedo. Yo he estado en lugares donde se hace compost, que se utilizan los escobajos y partes de las plantas que de la cosecha de este año se ponen en las pilas para generar el compost, lo mismo partes del mosto y elementos que terminan generando esta materia orgánica que va a ir al suelo para ayudar a alimentar ese suelo. De hecho, esa materia, ese humus, es materia orgánica también. Hay microorganismos ahí que cuando los pones en el suelo contribuyen a ese suelo. Por eso, cuando estamos hablando de cultivo orgánico, cultivo biodinámico, también es normal que se deje crecer la propia vegetación del lugar, se dejen los mantos verdes, porque eso ayuda a fijar en el suelo el nitrógeno, ayuda a que el viento y las condiciones climáticas no empeoren la desertificación, ayuda a que ese suelo no se compacte, por ejemplo, en los viñedos. Después, si no, si vos tenés todo impecable, limpio y demás, tenés que hacer trabajos en el viñedo para descompactar. Entonces, de nuevo, cuando es una toma de conciencia también para mí misma de por qué es importante esto de lo orgánico y lo no orgánico. De hecho, en el mundo ya hay proyectos de cultivos múltiples en los mismos lugares. De hecho, hay proyectos y gente que está con cuidado de ganado, que se dedica a la ganadería y hace rotación de su ganado por distintas partes del campo, porque está demostrado que los animales en sí mismos no son malos. Si está bien trabajado, ese pisar, ese suelo ayuda a fijar componentes. Bueno, en el mundo hay toda una movida de gente que está abriendo los ojos sobre es el único planeta que tenemos. ¿Y cómo podemos hacer alimento para que nadie tenga hambre de una manera que sea más amigable, sin tener que llegar al punto donde la tecnificación o la industrialización extrema desertifique el suelo que tenemos? Porque volver a recuperarlo es un ciclo larguísimo.
Sí, yo quiero aportar varias cosas. Lo primero es algo que me contó una persona que trabaja en el INTA con los humedales. Nadie está diciendo que dejemos de hacer agricultura y ganadería. Lo que ella me contó fue muy interesante. No recuerdo la provincia, Jujuy, San Luis, en algún lado hay humedales de altura y en lugar de eliminar los humedales, arreglaron con la gente que cría cabras, porque esos animales normalmente se acostumbran a comer las plantas que crecen en los humedales, entonces todos salían ganando, los que criaban los animales y el medio ambiente, claro, por los humedales. Los humedales son sumamente importantes, sí, por un número de motivos. Lo otro que quiero decir es, la historia ha demostrado que nos equivocamos un número de veces, uh-huh, en este campo, como en otros.
Sí, claro.
En algún momento dejamos de usar ciertos insecticidas, uh-huh, y se eliminaron del mundo. Después otro y se eliminaron. Ciertas prácticas las usamos hasta que nos dimos cuenta de que era una gran cagada y las dejamos de usar. Uh-huh. Entonces, la toma de conciencia debe hacer es lo siguiente, a mi juicio. Reclamarle, y en esto están, a la ciencia y a la tecnología. No menos ciencia y tecnología, porque esto es malo para el mundo, porque todos tenemos que ser verdes, porque los números
no
cierran.
Claro.
Es que podamos tener, hace falta un insecticida porque vos tenés que hacer 50 hectáreas o 500 o 1500 o 25.000 hectáreas de soja y vos no podés hacerlo orgánico a esa escala, es imposible y eso va a alimentar a los chanchos de lo que puedan a comer no sé cuántos millones de habitantes.
70% de la producción de la agricultura extensiva en los Estados Unidos está dedicada a alimentar animales que a su vez están encerrados en un feedlot.
Bueno, todas estas cosas, si están mal, hay que ir arreglándolas.
Claro.
¿Por qué hay que ir arreglándolas? Por dos motivos. Primero, porque como bien dijiste, hay un solo planeta. Pero además, lo otro, es mucho más importante lo otro que dijiste. Vamos a dejar de lado el calentamiento global. Uh-huh. El calentamiento global puede hacer que este planeta se convierta en un planeta como Marte y chao, uh-huh, perdimos todos.
Así es.
Pero si los suelos se degradan, hasta que eso llegue, va a haber mucha más gente sin tener nada para comer de
la
que hay ahora.
Obvio.
Algo más. Hoy hay por lo menos 800 millones de personas que pasan hambre. Así que no estamos resolviendo tampoco el problema del hambre con esto.
Con lo que estamos haciendo.
La pregunta es, ¿se puede hacer? La historia demuestra que se puede hacer. Porque hasta ahora, poniendo más tecnología, no menos tecnología, hemos ido mejorando muchísimo las prácticas. ¿Se pueden hacer 25 millones de hectáreas de soja con el cuerno de cabra y con la gramínea? Eso yo no lo puedo responder. Y vos no lo puedes responder.
No, por supuesto que no.
Estamos descubriendo ahora, por ejemplo, te lo contaba hoy a la tarde, que los castores ayudan al calentamiento global. Los queríamos eliminar, maten a los castores, son una especie invasiva. Ahora acaban de descubrir, utilizando fotos satelitales, que ahí donde están los castores volviendo, o donde hay castores, crece más rápido, se vuelve más rápido verde, o sea, se evita la desertificación. Uh-huh. Entonces, me parece que la línea, para mí el epígrafe de la foto es, seamos humildes.
En este documental que vuelvo a recomendar a todos que vean, Kiss the Ground, Hay un ejemplo que me pareció genial de San Francisco, donde el servicio de recolección de residuos tiene separado lo que son residuos orgánicos del resto de los residuos y aquellos que aportan más a los residuos orgánicos, con restos de alimentos básicamente, pagan menos impuestos que aquellos que en realidad llenan el tachito de la basura tradicional. Todo ese residuo orgánico va a una planta donde ¿qué hacen? Compost.
Compost, sí.
Entonces, vos me decís, es un ejemplo por ahí pequeño, esto es una ciudad en los Estados Unidos, pero digo, supongamos que la conciencia de lo que hacemos se expandiera en el mundo, en las ciudades, si todos tuviéramos, los que toman decisiones, más todos nosotros, la conciencia de entender y la humildad de entender que nosotros no somos los dueños del planeta, sino que somos los habitantes de este planeta y tenemos que cuidarlo. Pero volvamos a los vinos.
Sí, igual una cosita. Mi peor miedo es que esto se convierta en puro voluntarismo. En separar los residuos y con eso nos alcanza. Está probado, recontraprobado, que reciclar es bueno, pero también está recontraprobado que se recicla muy poco.
Sí.
Y también está recontraprobado que el propio reciclado puede contaminar. Entonces, ¿qué significa no, que esto no se convierta en voluntarismo? Lo que vos dijiste, y esto un poco lo ve uno en los chicos, yo me acuerdo de haber dado charlas para chicos de adolescentes, y ellos tenían más conciencia de que este es el único planeta que tenemos que muchos adultos. Me parece que donde termina el voluntarismo y empieza la acción verdadera es en que las personas dejen de sentirse los conquistadores que con dos cachetadas resuelven todo porque somos los dueños del mundo, como decimos. Esto es lo más difícil de lograr, porque es muy fácil transmitir el mensaje opuesto, el mensaje de que con dos cachetadas a la naturaleza la domino, le pongo unas riendas y salimos andando. Y resulta que no funciona así la naturaleza. La naturaleza ha tenido 3.000 millones de años desde que aparecieron las primeras formas de vida, 700 millones de años desde que aparecieron las primeras formas de vida complejas, 700 millones de años por lo menos para planificar lo que tenemos ahora. Y aparece el hombre y en dos minutos te despedaza por él. La deforestación en el Amazonas, y no es el único lugar.
No, claro.
En la Argentina teníamos enormes bosques que ya no están más.
Exacto.
Así que me parece que hay que tratar de evitar el voluntarismo. Esto no es a botonera. No es solidaridad. Acá los únicos que vamos a perder somos nosotros si nos quedamos sin suelo donde plantar.
Pero bueno, volviendo al mundo del vino, este podcast, por lo menos de mi lado, tuvo el objetivo de decirte que cuando veas que una etiqueta dice orgánico, dice biodinámico, no pienses que te están hablando de una moda. Es verdad que cada vez se piden más este tipo de vinos, que siguen este tipo de procedimientos. Es verdad que hay países que no importan vinos de países vitivinícolas que no tengan estas certificaciones. Seguramente tendrás muchos peros para decir en relación con esto, pero me quedo con lo de fondo. Cuando hablamos de lo orgánico, cuando hablamos de lo biodinámico, pensemos que hay todo un mundo que tiene que ver con la agricultura y en este caso con la vitivinicultura que está tratando de hacer su aporte en todo esto que conversamos a lo largo de este podcast, que es entender el planeta en el que vivimos y ayudarlo a que podamos seguir viviendo en él de una manera mucho más amigable.
¿Esto se llama?
Vinimos.